знакомый красота.
А русский обгоняли.
El programa de Hablemos de Nuestro Mundo y Pachamama Radio, y en la mesa de conducción Julio, y ya nos acompaña pues el historiador René Calcín Anco, quien también conversamos sobre el 350 aniversario que cumplió pues el 4 de noviembre de este año la ciudad de Puno, y rememorando qué es lo que ha pasado en la historia.
4 de noviembre, una fecha todavía para muchos polémica, una fecha que hay que seguir, creo, conversando. René, en principio, bienvenido al programa.
Bueno, gracias. Bueno, habría que indicar algunos prolegómenos de esta fecha, ¿no? Y todo pueblo siempre se desarrolla, y Puno, por ejemplo, ha tenido una rica historia. Estamos hablando Puno, capital de departamento, ¿no? Aquí en la bahía de Puno hubieron muchas sociedades prehispánicas. Es más, por ejemplo, en el himno a Puno tenemos un versito: Fulge Puno, rica ciudad de plata. Todos creemos que eso es por solo el hecho de la actividad minera en la colonia, pero no solo es eso. En la época prehispánica, cuando florecían las culturas en el periodo Pucará, aquí se gestó una nueva cultura en la bahía de Puno. Los académicos, los investigadores le vienen llamando la cultura guaje. En ese periodo,
en el periodo prehispánico,
y después en el siguiente periodo, en el Tiwanaku, hubo un gran desarrollo de la minería y de la metalurgia, sobre todo en torno a la plata, y hay un trabajo, una tesis doctoral muy importante sobre esto, entonces, que da cuenta que Puno siempre fue un rico pueblo, en este caso de plata, pero del periodo prehispánico. Más bien, otra cosa, que en la colonia esto reverdeció, y por doble partida, en verdad, Puno es rica ciudad de plata. Es un hecho que quizás poco se conozca, ¿no? Solo lo de la colonia, sí.
Quizás para aclarar un poco eso, esos espacios donde se explotaba estos minerales, ¿qué espacios eran? ¿Qué lugares? ¿Qué sitios?
Era en toda la bahía de Puno. Entonces estamos hablando por la zona de Guaje, la Isla Estevis, y casi toda la bahía de Puno, ¿no? Entonces en esas investigaciones últimas van demostrando los lugares, inclusive donde se hacía diverso tipo de actividad minera, ¿no? Y metalúrgica, inclusive. Eso es por una. Ahora, por otro, también queremos indicar, por ejemplo, que en el periodo Inca, durante el gobierno de Túpac Inca Yupanqui, la capital del Collasuyo estuvo establecida en Atuncolla, con el siguiente Inca en Chucuito. Cuando estuvo la capital en Atuncolla, el camino real venía de Cusco, Ayaviri, Pucará, Caracoto, y de Caracoto se iba Atuncolla, y de Atuncolla a Chucuito, y proseguía el camino, ¿no? Esa era la ruta principal del Japañán. Pero cuando se traslada la capital de Atuncolla a Chucuito, entonces el camino real pasa de Caracoto, Paucarcolla, ahí cobra vigencia Paucarcolla, Puno, Chucuito, y continúa la ruta. Es más, de Puno salió un ramal hacia Arequipa. Puno, Atuncolla, Cabana, y continúa hacia Arequipa, ¿no? Entonces Puno se hizo eje vial en el periodo del Tahuantinsuyo, en el gobierno del Inca Huayna Cápac. Estamos hablando de comienzos del siglo XVI, a comienzos de 1500, ¿no? Entonces ahí surge el pueblo de Puñuy. Entonces, y este pueblo es el que después queda registrado como Puño, ¿no? Pero, por ejemplo, el cronista Pedro Gutiérrez de Santa Clara es el primero que registra al pueblo de Puno, y lo registra justamente como Puño. Entonces eso da pie para que su nombre era Puño, y por eso Puño y Pampa le llaman también otros, ¿no? Entonces, y después ya en el periodo colonial, el documento colonial de mayor data es del 1 de agosto de 1535, suscrito por el mismo Francisco Pizarro, y es una cédula de encomienda, por el cual Pizarro encomienda dos pueblos a un conquistador, a Gómez de Mazuela. Los pueblos de Puno y Chupa son encargados a él. Es el documento de mayor data. Siendo breve el documento, aparecen algunos datos, ¿no? Por ejemplo, de que habían 500 tributarios. O sea, por entonces el pueblo de Puno tenía 500 familias, por decir, ¿no? Aparece el nombre del curaca y, uno que otro dato adicional. Pero lo más importante es que es el primer documento colonial de Puno que se tiene ya como pueblo, ¿no? Y después ya tenemos otras, ¿no? La tasa de la visita de Toledo, que es de 1573, otras. Ahí, por ejemplo, se tiene una población ya definida de Puno, ¿no? Y otros documentos más. Hasta que llegamos al siglo XVII, ¿no? 1600.
Ajá. Ahora, ya sabemos, como lo has explicado, que Puno, esta zona, era un nodo importante de transición tanto para la zona sur, para la zona norte, para la zona oeste. ¿Qué pasa en la transición del periodo incaico y la colonia? Quizás para entrar luego un poco a desarrollar este tema de la fundación, ¿no? ¿Qué pasa acá en Puno, concretamente?
Claro. Bueno, un hecho es el camino, el Japayán, ¿no? Entonces, en cómo está ubicado Puno, entonces, de cómo accede a la colonia. Entonces, claro, el pueblo inca de Puñuy se transforma en repartimiento de Puno, y justamente se le reparte, se le da ese repartimiento a un conquistador, Gómez de Mazuela, es el primer encomendero de Puno, ¿no? Uh-huh. Entonces, ese es el paso. Pero ya como pueblo hispano se forma en el siglo XVI, y bueno, hay otro cronista que dice que es en 1591, se establece el pueblo de San Juan de Puno, por inmediaciones actuales de el Parque Pino, ¿no? Entonces sería el primer pueblo ya hispano, y el pueblo de Puño también estaba por ahí. Entonces ese es el primer pueblo. Después, en el siglo siguiente, por la actividad minera, florece un pueblo minero, que, bueno, toma el nombre de San Luis de Alba. Tanta es la prosperidad de este pueblo que por 11 años es capital del corregimiento de Bocarcolla. De 1657 a 1668, por 11 años, es la capital del corregimiento de Pocarcolla. Y ahí hay notables mineros, San Luis de Alba. Entonces ahí prácticamente los propietarios o los principales propietarios eran los hermanos Salcedo. Pero estos son despojados de la Icacota a tal punto que ellos se refugian en Juliaca arman un cuartel general, regresan con todo un ejército, retoman la Icacota y después este movimiento torna en una rebelión, y ahí la corona española indica que se debe enviar a un virrey para sofocar esa rebelión de los hermanos Salcedo, ¿no? Y por esa situación llega, es nombrado, llega a Lima, el virrey Conde Lemus deja a su esposa en el virreinato, a cargo del virreinato, uh-huh. Viene a Puno en persona con su ejército, devela a sangre y fuego la rebelión de los hermanos Salcedo. Es más, el 12 de octubre de 1668 ajusticia a José de Salcedo, ¿no? Pero un mes antes, el 9 de septiembre de 1668, el mismo virrey, Conde de Lemus, establece aquí una villa con el nombre de Villa de Nuestra Señora de la Concepción y San Carlos, en la actual Plaza de Armas.
En la actual Plaza de Armas.
Ahí designan un lugar para el templo, para las diversas instituciones, reparten solares, toda una fundación como se ha realizado, ¿no? Todo, y emite una serie de ordenanzas. Por ejemplo, una ordenanza es el ajusticiamiento, por ejemplo, a José Salcedo. Otra es el traslado de la población de San Luis de Alba a la nueva villa fundada.
A la zona de la Plaza de Alba.
Claro, a toda esta zona, ¿no? Y después también el traslado de las cajas reales que estaban en San Antonio de Esquilache, lo trasladan a Chucuito. Entonces, varias ordenanzas dan, ¿no? Entonces, y la otra ordenanza, la principal, es la de establecer una villa de Nuestra Señora de la Concepción y San Carlos, ¿no? Ahora, si nosotros revisamos, por ejemplo, sería importante revisar los documentos coloniales. Hay dos documentos que hasta ahora se conocen. Deben haber más, hay que buscarlas. Pero los dos documentos son un informe del mismo virrey y una carta que suscribe el mismo virrey. El virrey en persona, tanto en el informe que en la carta, ¿qué dice? Dice, mandé a hacer una población media legua del asiento minero, uh-huh. Igual que la villa de Potosí. Y en otra dice, la nueva población tiene por nombre la Concepción y San Carlos. Entonces, da la información correcta, da todo como ha sido, ¿no? Entonces, él mismo. Ahora, lo que ocurrió es, más bien, de acuerdo a una ordenanza, que la población de San Luis de Alba se trasladó paulatinamente a la nueva villa fundada. Uh-huh. Y el traslado concluyó el 4 de noviembre de 1668. Entonces, como
¿pero
parte
la ordenanza en qué fecha?
Es 9 de septiembre. O sea, la uh-huh. fecha real, la fecha del establecimiento, uh-huh. es del 9 de septiembre de 1668. Uh-huh. Lo que ocurrió es la conclusión del traslado. Y como tal, hicieron una misa de acción de gracias. Eso es lo que ocurrió, digamos, en Puno, ¿no? El 4 de noviembre. Entonces, ahora Puno tuvo cuatro patronos, llamémoslo, ¿no? Primero, San Juan.
Claro,
con el Parque Pino, claro, San Luis en el pueblo minero y con la villa fundada la Inmaculada Concepción y San Carlos, cuatro patrones. Uh-huh. Ya después, más bien, eso impuesto de arriba. Ya la otra, más bien, que se arregló del pueblo, es la Virgen de la Candelaria, que después se impuso como patrona, ¿no?
¿Eso en qué fechas ocurre?
Bueno, la referencia más antigua que tenemos de la Virgen de la Candelaria en lo que es el altiplano es del 2 de febrero de 1583. Es una entrada que se hace en el pueblo de Copacabana, de ya una procesión de la Virgen de la Candelaria, la entrada, ¿no? Es el dato más antiguo y el más próximo que estamos aquí. Pero después se entroniza como patrona, por ejemplo, en Arcani, que es anexo de Huancané, en Juli, en Chiaraqui, en Juliaca, en Ayavir y en Mío Puno. Uh-huh. Ahora, ¿en Puno cómo empieza? En viviendas. Se han encontrado dos documentos en donde estaba la imagen de la Virgen de la Candelaria, pero en viviendas, o sea, empezó la veneración en viviendas, ¿no? Más bien, en los años de la Revolución de Túpac Amaru, específicamente en 1781, cuando viene el ejército de refuerzo aquí, entonces se le adjudica un milagro a la Virgen de la Candelaria. Ahí es donde cobra una mayor admiración, veneración, o sea, y después poco a poco se entroniza, digamos, como patrona, pero hasta el momento, y recientemente, hace poco, hemos encontrado cuatro documentos en el archivo regional de 1826, donde ya indican que en esa época eran tres los patronos de Puno. Uh-huh. La Inmaculada Concepción, San Carlos y la Virgen de la Candelaria. Uh-huh. Entonces, es el documento más antiguo que ahora se tiene, de 1826. Entonces todavía eran patronos la Inmaculada y San Carlos, que después en el siglo XIX dejaron de ser, y ahora únicamente la patrona es la Virgen de Candelaria. Es como la historia, por ejemplo, en cuanto a patronos, ¿no?
Claro, claro. Uh-huh. Ahora, en todo caso, la fecha, pues, muchos dicen 4 de noviembre, como tú indicas, es...
El 9 de septiembre.
El 9 de septiembre.
La fecha real es el 9 de septiembre de 1668.
¿Desde cuándo sería necesario saber también desde cuándo Puno también festeja en esta fecha, 4 de noviembre?
Uh-huh. Es de la década del 40 del siglo pasado. Hasta el momento el único trabajo importante que se tenía era de José Antonio Encinas. Uh-huh. Un trabajo, bueno, premiado en un concurso local de acá sobre historia de Puno. Y acogiéndose a eso, establecieron que el día cívico de Puno sea el 4 de noviembre, ¿no? Entonces, desde la fecha no está precisada. Hay muchos que hablan 45, pero antes de ese año ya, uh-huh, ya se hacían programaciones por el 4 de noviembre. Entonces, uh-huh, habría que establecer bien estas fechas, ¿no? Entonces, todavía nosotros no hemos entrado a esa investigación, ¿no? Ya quizás para el próximo año tengamos una cosa más clara, ¿no?
Ah, claro, o sea, sobre la fecha exacta, desde cuándo, claro, y con qué, digamos, documentos exactamente se empieza a celebrar esta fecha, ¿no?
Así es, y es por ley. O sea, después salió una ley donde indican que el día de cívico de Puno es el 4 de noviembre, y por ley se festeja esa fecha, ¿no?
Uh-huh. Hay un artículo que escribió también un colega, Grover Cutipa, y dice que la festividad, o el 4 de noviembre, no se festeja la fundación de Puno, sino la quema, el genocidio en la ciudad de San Luis de Alba y el traslado de sus habitantes al poblado de Puno y Puno. Por ello se hace necesario cambiar la fecha, o bueno, sugiere, ¿no? Uh-huh. Para otra, como el 21 de junio, que es Año Nuevo Andino, y cambiar también el escudo español que usa la municipalidad provincial de Puno por un
uniforme. ¿Habría esa posibilidad? ¿Cómo ves? ¿Cómo?
En cuanto a lo que indica al comienzo, de que en San Luis de Alba, no, eso que dice pasó antes. Uh-huh. Así, lo que ocurrió es la conclusión del traslado, o sea, los últimos pobladores, bueno, llegaron aquí y como un final de ese traslado, realizaron una misa de acción de gracias. Eso es lo que ocurrió el 4 de noviembre. Entonces, eso es un caso, digamos, simple, ¿no? Porque el verdadero hecho del establecimiento de una villa es el 9 de septiembre de 1668, por obra del mismo virrey, que es distinto, ¿no? Ahora, en cuanto ya, si es pertinente o no, recordar y tener como fecha cívica un hecho colonial, yo también discreparía. Claro, también la tradición se ha hecho ley, ¿no? La tradición es ley, ya se acerca, digamos, a las 8 décadas este hecho, pero de todas maneras hay otros hechos más importantes, ¿no? Por ejemplo, quizás no es pertinente por el periodo, ¿no? Uh-huh. El 27 de diciembre de 1824, aquí, en la Plaza de Armas de Puno, uh-huh, se proclamó la independencia del Perú. es muy importante, solo que el diciembre y finales es muy conflictivo para celebrar un aniversario, ¿no? Uh-huh. Ahora, otro hecho muy importante también es de que el 2 de mayo de 1854 se dio un decreto, porque muchos distritos celebran su aniversario, y en verdad no tienen necesidad de celebrar un aniversario ahí. No se creó prácticamente distrito por ese decreto. Quizás uno o dos se han creado por ese decreto. Lo único que ha hecho ese decreto es ratificar en qué provincia está un distrito, o en algunos casos cambiar de una provincia a otra. Esa es. Más bien, por ese decreto, lo que sí se creó, es, se crea por ese decreto la provincia del Cercado, que después se llama provincia de Puno. Entonces la provincia de Puno sí tiene un día específico, es el 2 de mayo de 1854. Puno como provincia debe celebrar, y eso nunca lo hacen. Debe celebrar el 2 de mayo de 1854.
Uh-huh. 2 de mayo. Entonces, claro, este,
ese es el verdadero día de la provincia de Puno.
Muy bien, 10 de la mañana con 19. René, hace poco has estado en un evento, también sería importante en todo caso, recordando también el aniversario de Puno, estabas organizando, llevando adelante, encabezando un evento importante sobre educación comunitaria. Sería importante, tratándose de esta fecha, a las demandas de la población, cómo están respondiendo las autoridades también, ¿no? Sobre todo en el aspecto de políticas culturales, que creo, sí, que es una de las mayores
justamente
falencias, ¿no?
Estamos ahora coordinando con muchas instituciones culturales, está el Ministerio de Cultura, estamos tratando el tema de las políticas culturales, que es importante abordarla, ¿no? Y no teóricamente, sino que se plasme en verdaderas políticas realmente. Uh-huh. Eso está faltando, ¿no? Ahora, en verdad, nosotros estamos siempre en el quehacer cultural, es nuestra trinchera, digamos, de labor, de ocupación, ¿no? Uh-huh. Estamos desde ese lado, investigando, dando sugerencias, que está aportando para el desarrollo de Puno, ¿no? La semana pasada tuvimos un importante encuentro, el segundo encuentro internacional de experiencias de educación comunitaria. Estuvieron ahí una nutrida delegación de Bolivia, estuvo también representantes de México, Chile y naturalmente el Perú, ¿no? De diversos sitios, vinieron de Huacho, Lima, Arequipa, Apurímac, Cusco, Moquegua, Tacna, ¿no? Y del propio Puno, ¿no? Entonces una importante experiencia comunitaria que tuvimos. Pronto tenemos otra. La próxima semana tenemos una mesa nacional, jueves, viernes y sábado de la próxima semana en Huancayo. Entonces también irá una delegación puneña, estará participando también en este evento. Y es importante de que también se visibilice a la educación comunitaria. Lamentablemente lo que menos se conoce. Ustedes están haciendo, lo que estamos haciendo ahora es educación comunitaria. Estamos informando y formando a la población, ¿no?
Así es. Muy bien, René García, muchas gracias. Siempre es importante tu participación en los medios, más que todo hablando sobre la historia de Puno. 10:21. Bueno, hemos llegado a la parte final de esta etapa. Hay mucho que conversar sobre la historia de Puno. Es bastante polémico y complejo todavía ver, por ejemplo, discutir o tratar sobre este tema de si realmente pues el aniversario lo celebramos en esta fecha o en qué fecha o a qué fecha lo moveríamos, qué demandaría eso, qué implicancias también tendría, qué reacciones también tendría por parte de la población. Solo sobre el escudo de Puno sería importante también tratar, ¿no? Que tiene ahí algunas cositas coloniales bien fuertes, sobre todo en el eslogan que lleva en la parte superior, ¿no? Entonces, seguramente más adelante trataremos sobre estos temas. 10:22, vamos al espacio de nuestra biblioteca y retornamos brevemente.
Biblioteca IDECA recomienda. Hoy, la batalla por Puno, conflicto agrario y nación en los Andes peruanos, del autor José Luis Renique. Además, sicuris, máscaras y diablos danzantes, historia de la diablada y la identidad cultural en Puno, del autor Juan Carlos Lacerna Salcedo. La batalla por Puno, conflicto agrario y nación en los Andes peruanos. Es un libro publicado por el autor José Luis Renique por medio de la editorial La Siniestra Ensayos en el año 2016.
La batalla por Puno es el relato fundamental de la historia de la lucha por la tierra, que es en buena cuenta la historia de la política puneña desde la rebelión liderada en la segunda mitad del siglo XIX por el mundo puricuy Juan Bustamante, hasta la derrota de Sendero Luminoso y el periodo de pacificación fujimorista del altiplano que siguió a las últimas tomas de tierra a finales del siglo XX. Así, la línea del tiempo del autor revela una trayectoria de conflictividad y construcción permanente y muestra a una serie de actores cuyas pugnas, alianzas y coincidencias dieron forma y contenido a la dinámica política. Por otra parte, Sicuris, Máscaras y Diablos Danzantes, Historia de la Diablada y la Identidad Cultural en Puno, escrito por el autor Juan Carlos Lacerna Salcedo y publicado por la editorial del Ministerio de Cultura en el año 2018. Este texto es el resultado de la sexta investigación de la serie Pueblos y Tradiciones del Ministerio de Cultura. Aborda la historia de la Diablada puneña a partir de la reconstrucción de un personaje arquetípico del mundo festivo de los Andes, el Diablo Danzante, el cual ya se ha integrado a agrupaciones musicales como los Sicuris o conformando comparsas. Representa una de las prácticas más significativas para la población puneña. En todo el texto, el autor reflexiona acerca de la construcción de la narrativa folclórica en la ciudad de Puno. El segmento de la semana llega a ustedes por la Biblioteca del Instituto de Estudios de las Culturas Andinas, IDECA. Visítanos en Facebook como Biblioteca IDECA o escríbenos al correo electrónico idecaperu@gmail.com. Muy bien, hemos llegado a la parte final.
Hasta el próximo miércoles. Buenos días.
Hasta el próximo miércoles.
El Instituto de Estudios de las Culturas Andinas presentó
Hablemos de nuestro mundo.
Volvemos el próximo miércoles de 9:30 a 10:30 de la mañana por Pachamama Radio.